mezcla de todo lo que tenemos nosotros y poner en relevancia el fondo tan profundo de esas culturas de los pueblos originarios, también sin dejar de mostrar que algunas cosas del progreso son verdadero progreso y otras son cosas realmente muy negativas, principalmente con respecto a la ecología y a la diferenciación de clases en el ser humano. Pero últimamente, sinceramente, hay toda una línea continuada para recordar también que la mayoría de la población argentina tiene sangre de los pueblos originarios a través del criollo, del mestizaje, y que hay que tener en cuenta eso y sus valores naturales. Yo he paseado por todo el país, me han invitado para dar conferencias, etcétera, etcétera, y he visto esa especie de verdadero descubrimiento que está haciendo la sociedad argentina.
Osvaldo, una de las cosas que tratábamos de poner en común con mi compañera Liliana era justamente esto, ¿no? Si usted podía apreciar algún cambio, si usted podía, si está esperanzado realmente en un cambio de inclusión y de integración real, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que es el único camino, el camino de realmente lograr una verdadera paz en nuestra sociedad, en cuidar lo que hemos heredado de esta enorme, increíble naturaleza, cuidarla y también esto, además de respetar la cultura de los pueblos originarios, respetar a cada uno, es decir, darle a cada uno el derecho de la vida, dar a cada uno el derecho a la alimentación, a un techo digno y también al trabajo. Porque siempre, y lo voy a repetir, creo que ya es la milésima vez, no hay verdadera democracia mientras haya villas miserias, no hay verdadera democracia mientras haya niños con hambre, y no hay verdadera democracia mientras hay gente sin trabajo. Lo primero, el primer deber de la democracia es por lo menos conseguir eso.
Sí, pensaba en eso, y mientras usted hablaba, pensaba en la comunidad con la... Perdón, con la que nosotros trabajamos, que viene de distintos lugares del país, gente de Perú, de Bolivia, fundamentalmente de Paraguay, hay algunos uruguayos, y desde el quehacer cotidiano, que es el aula, ¿no? ¿Cómo cambia el espacio cuando uno empieza a permitir? A veces no estamos muy ayudados por los equipos de conducción que simulan un poco la integración y hacen como sí de la inclusión, ¿no? Pero más allá de eso, cuando uno cierra las puertas, ¿cómo empieza a cambiar el sentido de la escucha y de la posibilidad de la integración cuando uno permite que esta multiplicidad de voces empiecen a dar, ¿no? Ya no solo para la familia, sino para los mismos niños, abordando temas que tienen que ver con sus culturas, permitiendo hablar en otros idiomas o en otras lenguas, ¿no? Bueno, creo que de eso se trata un proyecto de inclusión, y ojalá esto pueda incluirse en una política pública educativa también, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto?
Pero me parece muy bien, es decir, por ejemplo, esto de la educación, del derecho a la educación en los dos idiomas, ¿no? Uh-huh. En el castellano, que hemos heredado de los conquistadores, pero también darle oportunidad a los niños de tener su educación en su idioma de sus padres, en el idioma de sus antepasados, ¿no? En el idioma de su cultura. Creo que ese es el deber que tenemos que nosotros, y tenemos que realmente llegar a una plenitud de eso, ¿no? La cultura en los dos idiomas.
Creo que hay que también cambiar un poco la mentalidad de los docentes, ¿no? Porque a veces mucho hablamos de la inclusión y poco hacemos, o hacemos un como sí. Cuando la inclusión no se da en un clima donde este permiso está realmente, donde el otro me importa, ¿no? Y el respeto al otro, esto por algún lado hace aguas, ¿no? Hay mucho para trabajar, me parece, hay mucho para aprender también. Y bueno, creo que ahora Liliana quería hacerle una pregunta respecto a justamente...
Sí. Perdón, yo lo que quería preguntarle es acerca del monumento a la mujer originaria. Hace poco estuvo dando usted una charla en Corrientes.
Perdón, no le he escuchado, ¿cómo dice?
Sí, acerca del monumento a la mujer originaria.
Sí.
que están llevando adelante.
Bueno, si estamos luchando por eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, en vez del genocida Roca, ahí, que es el monumento más grande de la capital federal, en el lugar más céntrico, uh-huh. poner a quien lo merece, la mujer de los pueblos originarios, en cuyo cuerpo se originó el criollo, el mestizo, el que fue soldado de nuestra independencia. Además, ¿cómo sufrió esa mujer? Lo que nunca se nos enseñó es que Roca restableció la esclavitud en la Argentina. Se pueden leer los comunicados en los diarios argentinos de 1879, después del genocidio realizado por Roca con los pueblos originarios. Dice, hoy entrega de indios en los avisos. Y el texto dice, a toda familia de bien que lo requiera, se le entregará un varón, un indio varón como peón, una china en esos términos, ¿no? Una china como sirvienta y un chinito como mandadero. ¿Lo que significa eso? Lo que significó a esas pobres madres indias que los separaran de sus hijos. Les quitaron los hijos que fueron repartidos entre familias de bien, como se decía. Bueno, es una reparación que necesitamos hacer con esas mujeres que sufrieron tanto. Por eso el monumento a la mujer de los pueblos originarios. Estamos llevando adelante ese proyecto con el escultor Cerney, estamos juntando llaves de bronce para hacer el monumento. Y nuestra esperanza es que reemplazar a este genocida por la mujer de los pueblos originarios, que realmente fue siempre muy pacífica. Y después que inauguramos ese monumento, vamos a seguir luchando para poner también un monumento a la mujer africana, que cómo sufrió esa mujer cuando vino como esclava desde África, es sacado de sus lares y se traída aquí para como esclava. Y también mirándose la tercera mujer, la mujer europea que vino como inmigrante, que también esa primera generación de inmigrantes sufrió mucho, ¿no? Hay que leer, por ejemplo, los informes sobre la forma en cómo vivieron, cómo vivían los primeros inmigrantes en el barrio de San Telmo, principalmente en esas casuchas que se construyeron, ¿no? Hay, por ejemplo, descripciones de 140 personas vivían en conventillos, y para los matrimonios había una habitación de 2.5 por 3 donde vivían los matrimonios con sus hijos, con un solo excusado para 140 personas, con un cartel que decía prohibido a las mujeres y los niños usar el excusado entre las 5 y las 9 de la mañana. ¿Por qué se los prohibía? Porque a esa hora iban los hombres haciendo cola para hacer sus necesidades en el excusado, y entonces para ir al trabajo, y entonces se les prohibía a las mujeres y a los niños entrar en esos lugares. Es increíble, ¿no?
Cuestiones de género que vienen de larga data, ¿no?
¿Cómo?
La cuestión de género, digamos que ahora se empieza a conversar o se empieza a pensar en qué pasa con el respeto al género o los problemas de discriminación que hay en relación al género, pero bueno, esto es qué bueno esto de empezar a revisar y ver cuál ha sido nuestra historia para tratar de, ¿no?
Por supuesto, sí. Sí. Además, ¿por qué no un monumento también a las mujeres que fueron las que trajeron la vida, ¿no? Y solamente a militares tenemos nosotros, sí. O a intelectuales oficialistas, ¿no?
Osvaldo, yo quería preguntarle acerca del juicio que los nietos de Martínez de Hoz están llevando adelante a partir de la película que han filmado de Auca Liwen. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, hemos hecho esa película Auca Liwen sobre el genocidio de Roca contra los pueblos originarios, y a través de después del estreno de este filme de darlo en varias escuelas y en cines, etcétera, etcétera, que tiene mucho éxito, nos iniciaron juicio a mí, al director, al productor del film y también al historiador Felipe Piña. Uh-huh. Nos han iniciado juicio los nietos de José Alfredo Martínez de Hoz, es decir, de los nietos del ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. Bueno, porque en ese fin mencionamos al rey tatarabuelo José Tiburcio Martínez de Hoz, que fue el fundador de la sociedad rural y también el primer presidente, y quien fue quien más al principio más trató de que se hiciera el genocidio indígena, ya que están en una de las primeras actas de la sociedad rural, donde la sociedad rural va a conseguir 1.500 caballos para el ejército y todos los elementos bélicos que lo requiera para terminar con el indio y arrojarlo más allá del Río Negro. Es un acta firmada por José Tiburcio Martínez de Hoz. Bueno, y ahora los retataranietos nos han iniciado juicio diciendo que nosotros hemos faltado respeto a la familia Martínez de Hoz. Bueno, yo le he contestado con dos contratapas en el diario Página 12.
Sí, que hemos leído, por eso lo traemos hoy aquí.
Sí, ha salido hoy la segunda, donde le digo que estos jóvenes Martínez de Hoz tienen que preocuparse por lo que hizo el abuelo. Él sí, que destruyó para siempre la dignidad de esa familia, siendo el ministro más poderoso de la dictadura de la desaparición de personas, y que también fue el rey, el zar de la economía argentina. Y justamente traigo un escrito de Rodolfo Walsh, de ese inolvidable periodista y escritor asesinado por la dictadura donde estaba Martínez de Hoz, donde describe el poder que tenía ese Martínez de Hoz. Así que bueno, veremos qué pasa en el juicio.
Realmente.
Pero vamos a recibir con mucho gusto para responder con documentos científicamente históricos que hemos tenido razón.